Juan José no ha dormido nunca más de 3 horas seguidas. Esto es curioso. De hecho, cuando alguien le decía que había dormido 8 horas y toda la noche de un tirón, él se reía y se preguntaba, ¿pero por qué todo el mundo miente sobre esto si es imposible que una persona duerma tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo seguido. Juan José no obtuvo respuesta a esta pregunta hasta que cumplió 40, 41 años. Hasta que un médico le diagnosticó narcolepsia y cataplejia. Juan José, amigo, buenos días. Muchas gracias por venir.
Muy buenos días, gracias a ti.
¿Cómo estás?
Bueno, no hemos pasado una noche precisamente buena, pero pues como todas, más o menos. Hoy ha sido un poco peor que otras, pero no es que te acostumbres, es que tienes que vivir con ello y lo vas normalizando dentro de la lógica precaución que tiene uno.
¿Por qué esta noche ha sido peor que otras?
Pues porque, no sé, ayer, más o menos, estoy en también un proceso de rehabilitación de las dos caderas y del menisco, uh-huh. Y ayer me tocaba y me dieron caña, como se dice vulgarmente, y llegué a casa muerto, matado. Pero bueno, sí que se nota un poco, cualquier pequeña circunstancia lo notamos en demasía.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es la diferencia, Juan José, entre narcolepsia y cataplejia? Porque yo creo que tú tienes las dos y creo que una siempre tiene otra dentro, pero bueno, en fin, me gustaría que lo contase tú.
A ver, es muy fácil. Se puede tener narcolepsia sin cataplejia. Lo que no se puede tener cataplejia sin narcolepsia. Uh-huh. Bueno, la cataplejia es una pérdida de tono muscular, pues ante emociones, risas, enfados, cabreos, estrés, o sea, entonces eso cuando nos ocurre no nos caemos, o sea, nos caemos, pero no nos dormimos. Ajá. Nos quedamos paralizados, lo que se dice paralizados completamente. Ajá. Ante emociones que pueden ser cataplejias, pues digamos, pequeñas, o de un brazo, de un pie, de un labio, o totalmente del cuerpo entero.
Claro.
O sea, nos quedamos inmóviles, pero no nos dormimos. Y sin embargo, la narcolepsia en sí es la hipersomnia diurna.
Ajá.
O sea, es quedarte dormido ante cualquier momento y ante cualquier circunstancia, con el consiguiente peligro que eso supone, claro.
O sea, ¿tú, por ejemplo, podrías quedarte dormido durante esta entrevista?
Sí, aunque ya le he dicho a tu compañero que hoy, por deferencia a vosotros, me he reforzado, digamos, la medicación que tomo, aunque de aquí a una hora así seguramente caeré, pero sí, puedo quedarme en cualquier momento. Que aquí no sería peligroso, estoy en buen sitio, con buena gente, pero claro, te puede ocurrir en cualquier momento, y sobre todo en cualquier hora, ¿eh?
Claro. Y tú siempre has estado cansado, ¿verdad, Juan José? Porque yo, es decir, de niño tú ya eras completamente narcolépsico, pero sin saberlo.
Sí, bueno, hay que reconocer, bueno, y sobre todo decir que nadie nace con narcolepsia, nadie.
Ajá.
En un momento dado, claro, nadie se acuerda seguramente de en qué momento dado le apareció la narcolepsia. Pero yo me acuerdo desde pequeñito, con 3 años, yo me dormía en cualquier esquina y en cualquier lugar. Mi hermano, el mayor, somos 6, me llamaba el león dormilón, pues de aquellas cosas curiosas, graciosas. Pero me dormía más a gusto, ¿eh? Ya puede ser en el suelo, como en la acera, como no sé qué, como en clase. Bueno, ahora pues lo ves con cierta, pues un poco con cierto humor. Claro. Pero bueno, no sabíamos, aquellos tiempos, pues 6 hermanos, pues uno era más dormilón, otro era más inquieto, otro, pues estas cosas que ocurren.
Ajá. ¿Y eso te crea un estigma de vagueza?
Sí, por desgracia sí. Claro, yo por ejemplo, cuando iba a clase, incluso, como todos, ¿no? Según qué asignatura nos gustan más o menos, incluso las que me gustaban más, me quedaba dormido. Y, joder, pues el profesor, la profesora, duerme más. Y yo, ya, pero ¿cómo dormir más? Pues 3 horas, 4, como todo el mundo, ¿no? Pues ya. Entonces, sí que al final te crea un estigma, sobre todo el creer que tú estás haciendo algo malo.
De hecho, claro, porque de hecho tú empezaste a beber mucho café y Red Bull, ¿no? Para intentar paliarlo.
Mucho, sobre todo yo empecé a trabajar con 20 años y con 20 años pues te comes el mundo.
Uh-huh.
Entonces, claro, y encima iba a 3 turnos. Pues yo quería, pues como todo, ¿no? Quería en mi trabajo ser el mejor. Entonces, pues te esforzabas con café, Coca-Cola, Red Bull, tal. Pero claro, sin saber lo que me ocurría.
Claro, claro. Le recuerdo a la audiencia, Juan José, estamos hablando con Juan José Bueno. Juan José tiene narcolepsia y cataplejia y nos está contando cómo es la vida a través de esos ojos y lo que supone en su día a día. José, yo sé que a ti siempre te han gustado los coches y que hiciste la formación para ser mecánico y que has trabajado muchos años, tú lo has dicho.
Sí.
Pero has trabajado jugándote la vida literalmente entre máquinas, entre prensas, por ejemplo, que tienen una capacidad para prensar, no sé si más de 100 o 1000 kilos, no lo sé. ¿Cómo 10.000. Es 10.000 kilos? ¿Cómo es trabajar en una fábrica siendo narcolépsico?
Pues al principio, claro, yo en mi factoría estuve 33 años. Al principio eran labores no tan duras. O sea, pues también ha ido evolucionando el sector del automóvil. Y a mí me ha gustado siempre la mecánica. De hecho, yo cuando a los 15 años quise estudiar mecánica, pero lo tuve que dejar, porque claro, la formación profesional era lo que a mí me gustaba, pero a la vez estaba la parte, digamos, de libros, y con eso no podía, es que me quedaba dormido, o sea, uh-huh. y entonces tuve que dejarlo. Y luego empecé a trabajar con 20 años en una factoría del sector del automóvil, y según qué trabajos los podía hacer, claro, pero el problema es que vas cumpliendo años. Claro, porque la narcolepsia no es solo quedarte dormido cuando no debes. La narcolepsia casi siempre trae aparejada, pues eso, aparte de hipersomnia y cataplegias, pues trae aparejada, pues, o sea, aumento de peso, uh-huh. Diabetes, hipertensión. Uh-huh. Entonces llega un momento que el cuerpo no puede más y luego te van cambiando de secciones en una empresa cuando llevas tantos años.
Claro.
Y la última temporada que estuve, pues ya como se había tecnificado tanto la factoría, pues con máquinas de prensas, pues de, o sea, yo trabajo físico no hacía mucho, pero claro, estaba al lado de máquinas que lo hacían por mí, y yo me dormía y me metía dentro de la máquina. Por suerte, siempre funcionaban los sistemas de seguridad. Claro. Si no, no estaría aquí con ustedes, claro.
Claro, ¿y qué significa para ti entonces que un médico, cuando tú tienes 40 o 41 años, que este dato sí, me ha parecido, Juan José, brutal, te dijese exactamente lo que te pasaba?
Pues, aunque esté mal decirlo, me dio la vida. O sea, me dijo lo que era, que tenía yo narcolepsia con cataplegia. Luego, evidentemente, me hicieron todo, pues, la polisonografía nocturna, un test de latencia múltiple de sueño y tal, para confirmar. Pero me dio la vida, porque aquel momento me dijo que tenía algo que no me iba a curar, pero que, por supuesto, yo no tenía la culpa y, por supuesto, iba a empezar a estudiar para intentar combatirlo lo máximo posible y llevar una vida lo más digna posible. Es más, yo lo cuento, pero es que es verdad. Yo, pues te llevas 20.000 años médicos, todos con muy buena intención, claro, pero cada uno llega hasta donde llega.
Claro.
Y cuando aquel doctor, además lo diré, el doctor Cascante, un neumólogo de la Sanidad Pública Navarra, yo entro a su despacho. Para empezar bien, me da los buenos días y me mira la cara y digo, bien, empezamos, Juanjo. Luego me empieza a contar él, porque claro, yo tenía un lío en la cabeza que yo no sabía lo que era nada. Me empieza a contar él a mí lo que me estaba pasando. Lo primero que me ocurrió, dije, doctor, esto es una cámara oculta. Así, y no, hombre, que esto es una sanidad. Digo, no, es que usted me está contando exactamente lo que me pasa a mí cuando yo no me sé explicar.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, o sea, me dio la vida. Luego, evidentemente, pues todos vamos a Google, nos ponemos en contacto con la asociación, tal, pero aquel hombre me dio la vida.
Porque, Juan José, tú justo antes de ir al médico y de ya empezar con la medicación, que ahora te voy a preguntar muchas cosas que me parecen muy curiosas, sí. Pero justo antes de aquello, ¿tú tienes un conteo de cuántas veces te desmayabas y te quedabas dormido al día?
Pues sí, no, o sea, claro, es que desmayarse sí tampoco, ¿sabes? Hay que aclarar que la narcolepsia no es desmayarse, es uh-huh. dormirse cuando... Pero claro, yo cuando iba al médico... O cuando, por ejemplo, me daba una cataplegia en la calle y me tenían que llevar a la ambulancia, uh-huh. pues claro, los partes eran de desmayo, pero claro, técnicamente no es desmayo.
Claro.
Narcolepsia es dormirte cuando no debes, y cataplegia es quedarte paralizado, despierto, pero sin poder moverte. Pero claro, pues, aquellos tiempos que pues desmayado, o te ha bajado la tensión, o te ha subido el azúcar, o yo qué sé, pero sí que quedé pues, un día normal. 4 o 5 veces me pueden dar ataques, incluso en la fábrica, en cualquier momento.
Juan José, yo sé que eres muy de los Asuna, de hecho yo soy también mucho. Un poquito de los Asuna, porque soy estellica, entonces por ahí me toca
hombre,
bastante.
Y tengo que dar las gracias a Lizarra, de Estella.
Pues mira, sabes que yo es que he jugado con las categorías inferiores de Lizarra, porque pues mi primo, bueno, jugado
sí, bueno.
Partidito, sí. Cuando mi primo estaba dentro del equipo, ¿no? Y éramos más pequeños, pero es que claro, me ha llamado mucho la atención, pues la cataplegia responde a estímulos, ¿no? A emociones,
sí,
a sustos,
sí.
Y tú tienes que controlarlo. Tú no puedes ir al fútbol, por ejemplo.
No puedo. Es más, digo, a Osuna, pues igual habré ido hace 20 años, porque no, porque claro, no sé lo que me pasaba, pero yo no fui. Soy socio de mi querido club, Unión Club Deportivo Burladés.
Ajá.
Y que gracias a que Lizarra se ha quedado, pues el Burladés no baja de categoría. Ajá. Por los últimos partidos incluso del Burladés, de tercera división, no pude ir a verlos. Porque andamos en la cuerda floja, que si bajamos, que si él, pues me tuve que quedar en casa. Digo, porque va a estar más pendiente la gente si me da un ataque que de mi querido Burlades.
Entonces, a ti una fiesta sorpresa no te pueden organizar.
No, a mí nadie. Hombre, se agradece, se traerían, pero no. Sí, se agradece. No, hombre, a ver, como mucho, yo siempre digo, cuando la gente que me conoce, que me rodea, sabe cuando me dan ataques, que si no me descalabro hablando pronto y mal, pues me dejan y me despierto, ¿no? O sea,
claro.
Me despierto si estoy con narcolepsia o si me ha dado una cataplegia, pues bueno, me recupero. Pero claro, es una enfermedad así que... Uf.
Porque Juan José, tú cuando conoces a alguien, ya sea por trabajo, por relaciones sociales, por lo que sea, tú tú por si, por miedo a que te pase, lo primero que dices es, oye, yo tengo esto, esto, me pasa esto, si me pasa esto, tranquilo.
Jamás.
¿Nunca?
Nunca.
¿Por qué?
Porque si me pasa, yo siempre he tenido la convicción de que la enfermedad es muy dura, pero no podemos vivir todo el día pendiente de eso. A no ser que sea una cosa muy grave.
Claro.
Si, por ejemplo, si tengo que hacer, yo que sé, una cosa que requiera un peligro, sí que lo diría. No, yo quiero que la gente me conozca como soy. Yo soy Juan José Bueno, yo no soy narcoléptico. La narcolepsia es algo que me vino.
Sí.
Y, por supuesto, cuando hay confianza, no tengo ningún problema en contarlo.
Sí.
Pero no, tampoco.
Sí, que no te define, que no es lo primero que define a ti a Juan José.
No, y yo siempre digo, perdona, yo sí. siempre digo que la narcolepsia es, yo creo, de las enfermedades más duras que hay, pero durísima. Pero se puede vivir con narcolepsia, pero sobre todo y ante todo hay que vivir a pesar de la narcolepsia.
Y hay algo, Juan José, que sé que está, no sé si asociado, por favor, cuéntamelo tú, ¿eh? Porque,
sí, sí.
porque tengo datos y no quiero meter la pata. Pero sí tengo experiencia de algunos amigos o de leer en redes sociales que esto le ha pasado a mucha gente que no es narcoléptica, que es el tema de la parálisis del sueño. Y
sí.
quiero que me lo expliques tú, porque no sé si es una condición también que tiene todo narcoléptico, si le puede pasar a cualquiera. ¿Qué es la parálisis del sueño?
La parálisis del sueño es una entrada, normalmente, cuando estás entrando, digamos, en sueño, bueno, cuando uno vulgarmente se va a dormir o cuando se va a despertar, es una paralización que el cuerpo se despierta, pero la mente no. Y, de hecho, a cualquier persona del mundo, para cualquiera, le puede ocurrir parálisis del sueño, a cualquiera, ¿eh? Sin embargo, los narcolépticos, pues tenemos un 2000% más de posibilidades que los demás.
¿Y cómo es vivir una parálisis del sueño?
Al principio es terrorífico. Pero claro, luego sí que es verdad que cuando sabes lo que es, yo a las primeras que tenía, pero miedo. Yo, por ejemplo, tengo mis trucos. Normalmente las parálisis de sueño a mí me dan cuando estoy muy, muy, muy cansado y estoy sentado en una silla o estoy sentado en un autobús. Yo, cuando iba a la empresa, les decía a mis compañeros, por favor, no me dejéis dormirme. No por la narcolepsia, sino por la parálisis. Es más que todo muy llamativa para la persona que te está viendo, que es muy fácil, te tocan y te despiertas, pero les puede dar a cualquier persona del mundo. Así como la narcolepsia pertenece al grupo de las disomnias, la parálisis del sueño es una parasomnia. O sea, es más espectacular que...
Pero lo que ocurre es que tu cuerpo permanece dormido, pero tú estás despierto.
Sí. No, al revés. La mente, perdona, la mente... Se está despertando, digamos, pero el cuerpo está parado. Entonces, no te puedes mover.
Yo quiero con mi mente mover mi brazo derecho, pero no puedo mover mi brazo derecho.
Sí que empiezas a mover, se empieza siempre cuando luego te despiertas, digamos, los dedos, o sea, las puntas de los dedos y de los pies, empiezas a mover.
¿Y tú sabes si es peligrosa la parálisis del sueño?
No, si te da la cama, no, claro, es como todo. O sea, es como como una narcolepsia, como una cataplegia. Según donde te dé, pues bueno. Pero si te da la cama, no. Sí que es más, sobre todo para la gente que lo sufre poco, es muy, 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 sobre todo muy, no sé cómo decirte la palabra, es muy alteradora, es muy... Pero bueno, cuando sabes lo que te ocurre, lo que normalmente ya hacemos cuando nos da los que sabemos, pues ya pasará.
Sí, bueno, ponerle nombre a todo yo creo que facilita las cosas.
Sí,
le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Juan José Bueno. Juan José tiene narcolepsia y cataplegia y estamos charlando sobre cómo es su día a día, porque yo entiendo que tú ya has empezado a aprender a regular de la forma que puedas tu condición. Y sé que es esto de las siestas programadas.
Pues que es muy necesario. A ver, aparte de los buenos médicos que tenemos y los buenos medicamentos, para una persona que sufra narcolepsia y cataplegia o solo narcolepsia, es fundamental higiene del sueño, pero fundamental. Es como los niños que tenemos que... Hombre, luego hay circunstancias laborales o hay circunstancias personales que no puedes. Procurar siempre echar siestas programadas. Porque si algo tenemos bueno la gente con narcolepsia, que una pequeña siesta nos da un poco de vitalidad. Luego, para media hora se nos pasa. Pero es que es fundamental. Siestas programadas, si puede ser, claro, por las condiciones. Y sobre todo, por poder acostarse casi siempre a la misma hora. Es como una cosa como muy estanca para que, digamos, el cuerpo pues no sea más dañado de lo que es de por sí.
Y una pregunta, una curiosidad, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste dormido? Me refiero en el día a día, ¿eh? En el día.
Hace
media hora, ¿en qué situación? ¿Cómo?
Pues como yo vivo en Burrada, que está aquí al lado de la emisora de Pamplona, he subido y tenemos suerte que la emisora está aquí en Pamplona muy bien situada. Pues me he subido y digo, pues voy a hacer tiempo, no me gusta llegar tarde. Me he sentado aquí en la avenida Carlos III, que es peatonal, que tú ya la conocerás,
sí.
Y me quedé en un banco más feliz que una perra. pero feliz, porque además hacía un fresquito aquí mañanero navarrico, pero y eso sí, antes de sentarme me he puesto el despertador, el digo, vaya que está lo de la emisora y no llegue, pero a gusto, de esto que a gusto.
Bien.
Y hombre, y te da un poco de apuro que la gente te mira tal y cual, pero bueno, también, no sé, hay gente que se queda dormida y no...
Claro,
o sea,
pues claro.
Pero qué a gusto estaba, la verdad. No, ha sido mucho, 5 minutillos, pero...
Qué bien, José, me alegro. Oye, ¿y cómo es conocer a alguien sentimentalmente cuando tienes esa condición, la narcolepsia y la cataplejia?
Pues a mí eso me limitó mucho. Yo me acuerdo, pues con 14, 15 años, que empiezas a tontear tal y cual, yo no sabía lo que tenía, pero me daba cuenta que me acercaba a una chica tal y cual, pues me ponía nervioso, yo qué sé, el baile de San Vito, eso. Y sí que, sin saberlo, pues te vas, no aislando, pero yo qué sé, incluso bailando, joder, también me acuerdo, hasta la primera chica con la que bailé una agarrada.
¿Ah, sí?
Luego no quiso, luego le pedí otra vez, me dijo que no, por algo sería. No sé si bailé tan mal, pero ya, y te vas como retrayendo, y luego no es eso, sino también vas quedando con gente y no sabes si vas a poder acudir. O sea, tú igual quedas una hora y no puedes acudir porque estás dormido. Pero claro, eso sin saber lo que tenía. Y si lo hubiera sabido, yo qué sé, pues igual no habré hecho las cosas que he hecho ahora, que mi quito lo bailado también, pero se pasa mal, ¿eh? O sea, se pasa mal, sobre todo cuando no sabes lo que tienes.
José, hago una cosa al final de las entrevistas, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo si no. No te han avisado, ¿no? No, es que funciona mejor cuando no avisamos. Yo le pido siempre al invitado que conteste a una pregunta que deja el anterior, que la deja al azar, y luego te voy a pedir a ti que dejes una para el siguiente, ¿vale?
Muy bien, sí.
Entonces, te explico, estuvo con nosotros Ignacio Gamacho, que es un gran periodista, uno de los mejores de este país, presentando su libro, un libro sobre obituarios, sobre algunos de los personajes más importantes del siglo XX y XXI, y te dejo esta pregunta.
¿Cómo crees que tu yo del futuro hablaría de ti, del yo tuyo de hoy, o sea, de la persona que eres hoy? ¿Cómo crees que te describirás a ti mismo en este momento cuando tengas, no sé, los años que puedas tener en el futuro que te alcance?
Pues, buena pregunta, y la respuesta va a ser un poco que a mucha gente le va a sorprender. Siempre he sido un hombre afortunado totalmente. O sea, es un poco difícil de creer. Ojo, pues aparte de narcolepsia, tengo 7-8 enfermedades más. Y la narcolepsia no es la más grave. Pero soy afortunado porque gracias a la narcolepsia y a la cataplejia he conocido a muchísimas personas con mi condición y familiares. Y debo reconocer que son gente luchadora, no lo siguiente. Gente positiva. O sea, gente que si yo no habría tenido esta enfermedad, no la habría conocido. O sea, y es más, si me pondría ahora en el balance... entre elegir vivir una vida placentera sin enfermedades tal y cual, o me pondrían vivir lo que me ha tocado vivir con mis enfermedades y con la gente que he conocido, elijo esta. Porque son, de verdad, gente, y las madres con los críos, son luchadas, y sobre todo, eso sí quiero hacer mención, yo si estoy aquí hablando con ustedes y con todos, es gracias a que dos ángeles de la guarda han tirado siempre de mí. Espera que me emociono. Se llaman Joana y Noé. Gente que son mis ángeles de la guarda, mis consejeros, mis hermanos cuando hay que echarme la bronca. O sea, esa maravilla de haber conocido a esta gente, yo cuando miraré el futuro diré, Juanjo, hijo mío, qué fortuna ha sido en esta vida, qué afortunado.
Qué bonito, Juanjo. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Yo le preguntaría al siguiente, o sea, la pregunta que dejaría al siguiente invitado sería una muy fácil. ¿Cómo verías tú el mundo si no habría tantos prejuicios preconcebidos?
Voy a hacer una cosa, Juanjo, que es la primera vez que lo hago, porque suelo despedir las entrevistas con una canción y con algún toquecito final. Y como sé que por tu condición tampoco te puedo dar sorpresas muy grandes, pues te voy a avisar de lo que voy a poner. Voy a poner el audio de una persona a la que has ayudado mucho y que quería decirte algo.
Es la persona más maravillosa que ha pasado por mi vida, es un ángel caído del cielo, es mi navarrico favorito y ya empiezo a conocer más navarricos. Juanjo y yo nos conocemos a raíz de redes sociales. Cuando Juanjo llega a mi vida yo estaba haciendo la labor que ahora está haciendo él y él ha sido un poco mi relevo, ¿no? Darle las gracias más inmensas por todo el trabajo que hace, el cariño que le pone, gracias por existir, por ser, por estar y por haber llegado a mi vida. La narcolepsia es dura, pero tiene cosas bonitas. Que Juanjo esté en mi vida es una una de ellas.
Es que dice que les ha ayudado mucho.
Mi horchaterica y mi Ana Valenciana, que es un cielo, es mi maestra, ¿eh? Que claro, a mí toda la gente cuando escribo o ayudo lo que puedo tal, joder, ¿cuánto sabes? Digo, yo no sé nada. Yo empecé de cero y tuve la suerte de que, entre otras personas, Ana, Rosa, tal, me ayudaron. Entonces, yo solo estoy dando un poco de lo que a mí me han dado, no es más.
Juan José, ha sido un gusto tenerte aquí, amigo mío. Somos hermanos navarricos, ¿eh? O sea que,
sí, sí.
Que...
No, el gusto ha sido mío y os agradezco que deis un poco de visibilidad a este tipo de enfermedades que son tan invisibles. O sea, os lo agradezco de corazón.
Querido amigo, un abrazo muy, muy fuerte.
Muy fuerte también para ti. Muchísimas gracias por todo.
Chao, chao.